Ser podcast.
La falta de algunos títulos y autores promete un invierno caliente a las puertas de la biblioteca de Martínez Asensio en Hoy por Hoy. ¿Seguirá confiando Barceló en su bibliotecario?
¡Miguel Delibes! ¡Miguel Delibes!
¡Sin Miguel Delibes no nos moverán!
¡Sin Miguel Delibes!
¡Martínez Asensio, para cuando una novela de Miguel Delibes en tu biblioteca!
¡Eso!
El camino nos enseñó a leer a varias generaciones. Si no está en tu biblioteca de la SER, es que tu biblioteca es fake. ¡Eres un fraude, Martínez Asensio!
Asensio, ¿qué pasa? ¿Que no te gustaron Los Santos Inocentes, Las Ratas, Cinco Horas con Mario? ¿Todavía no te has leído El Hereje?
¡Inculto!
Tranquilidad, por favor, calma. Don Asensio me pide que os diga que en las próximas semanas van a entrar obras de Delibes en nuestra biblioteca. Que no tenemos nada en contra de este gran autor castellano que tanto nos representa. Por favor, ¿pero esto qué es? ¡Tranquilidad! La biblioteca de Don Asensio es una institución cultural que merece respeto.
Sergio, cierra la ventana. ¿Qué pasa?
Bueno, los delibesianos mesetarios del camino otra vez. Una asociación sectaria de lectores de Delibes. Son muy radicales.
Qué pena. La polarización lo está invadiendo todo. En los 80 se leía con más libertad.
¿Pero dónde están los de seguridad cuando se le necesita? ¡Seguridad!
¡Miguel Delibes!
Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto alboroto había en la puerta de la biblioteca? Me han hecho firmar un manifiesto, es que si no, no entraba, ¿eh? A favor de que la obra de Miguel Delibes entre en la biblioteca de Hoy por Hoy.
Bueno, bueno, hay que calmar un poco los ánimos, que desde septiembre llevamos 300 libros en la biblioteca. Y bueno, y no están evidentemente
claro,
todos los grandes autores.
Poco a poco.
Pero vamos a dar entrada a dos libros a petición popular, vamos a dar entrada
a dos
libros.
O sea, te ha rendido la masa.
Yo creo que sí.
Te ha rendido
este
la
país
masa.
Va a ser más, venga, libre cuando las manifestaciones sean por temas por literarios.
Exacto, pidiendo
que
Miguel Delibes,
los modernistas sí, se peguen con los realistas. Y
eso
esas
me
cosas
encantaría. ¿Te imaginas, claro, que la polarización fuera por eso?
Eso lo contaban Valle Inclán en la generación 98, que entraban los 90, los modernistas en las cafeterías y se pegaban con los realistas y con los 98.
Eso sería fantástico. Bueno, entonces, ¿qué vamos a donar,
pues,
a la biblioteca?
Que los
¿qué
mejores, ponemos hoy? Los dos mejores libros de Miguel Delibes, en mi opinión, que son El Camino, que es un libro que todo el mundo tiene que disfrutar, los recuerdos de este niño que está a punto de irse a hacer el bachillerato a Madrid, recuerda lo que ha sido la vida en el pueblo, que es delicioso, y Los Santos Inocentes. Atentos, que Los Santos Inocentes es un libro muy vanguardista, escrito de una forma bastante rara. Miguel Delibes decía que lo contaba un señor acodado en una barra de bar. Es decir, se cuenta de una forma como muy extraña y a veces es difícil entender cómo entran los personajes, pero es un novelón, Los Santos Inocentes.
Pues ahora en la publicidad sales a la ventana, abres la ventana y les gritas a estos de que ya están en la biblioteca El Camino de Miguel Delibes, editado por Austral, y Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, editado por Destino.
Pero vendrán otros.
Ya, bueno, pero tampoco no. A ver, que depende de quién venga, yo no querré que entre en la biblioteca,
exacto,
el libro, ¿eh?
Exacto.
A ver si se piensan que lo van a conseguir todo el rato. Venga, pues ya estaría Miguel Delibes en la biblioteca de Hoy por Hoy. Libros relacionados con la actualidad.
Con la actualidad, pues mira, hoy hemos puesto encima de la mesa, como libros de actualidad, Volver a Dónde, de Antonio Muñoz Molina, editado por Seix Barral, porque ese es el libro que él publicó después de la pandemia,
sí,
después de estar encerrado,
sí,
y es un libro tan inteligente, tan delicioso, y nos hacía reflexionar sobre temas a los que yo creo que ahora, que estamos otra vez dándole vuelta a las mascarillas y a muchos otros temas, estaría bien que le pegáramos otra lectura y que nos diéramos cuenta de que estas cosas ya se han pensado, bueno, y que aprendiéramos algo.
Volver a Dónde, de Antonio Muñoz Molina, con él hablamos de este libro aquí, editado por Seix Barral,
Seix Barral,
una maravilla del libro.
Y luego dos libritos que acaba de editar Página Indómita, dos librazos de George Orwell, pero que acaban de reeditarlos ahora mismo, El escritor y la política y la corrupción del lenguaje. El primero son intelectuales escribiendo sobre política, y el segundo son ensayos sobre la propaganda y la mentira en la política. George Orwell, un visionario, un autor absolutamente imprescindible. Vamos.
Pues además de El camino y Los santos inocentes de Miguel Delibes, El escritor y la política y la corrupción del lenguaje, de George Orwell, que están reeditados por Página Indómita, y Volver a Dónde, de Antonio Muñoz Molina, editado por Seix Barral. ¿Qué más tenemos?
Bueno, pues ahora vamos al libro de la semana.
Pistas para el libro de la semana.
Sí, la pista, digamos, para el libro de la semana podría ser otro libro, La tregua, de Primo Levi. Bueno, en este relato, que pertenece a la trilogía de Auschwitz de Primo Levi, hay un personaje que es el protagonista de esta novela. Pues casi una obsesión para su autor. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de La tregua donde Primo Levi cita a este personaje. Bueno, y Primo Levi también aparece en la novela.
Urbinek, que tenía 3 años y probablemente había nacido en Auschwitz y nunca había visto un árbol. Urbinek, que había luchado como un hombre hasta el último suspiro por conquistar su entrada en el mundo de los hombres, del cual un poder bestial lo había exiliado. Urbinek, el sin nombre, cuyo minúsculo antebrazo había sido firmado con el tatuaje de Auschwitz. Urbinek murió en los primeros días de marzo de 1945, libre pero no redimido. Nada queda de él. El testimonio de su existencia son estas palabras mías.
Para que todos los oyentes lo entiendan, al libro de hoy, que después explicaremos con él, llegamos a través del libro de Primo Levi, La tregua.
La tregua.
Hay un personaje en ese libro que el autor de hoy lo extrae.
Lo recupera.
Lo recupera. Y hay que quedarse con este nombre que repetían en este fragmento, Urbinek.
Urbinek, que es un niño que, bueno, que vivió 3 años en el campo de concentración, con lo cual casi no vivió, pero que podría haber tenido muchas otras vidas.
Pues estas son las pistas que damos para el libro de hoy. En unos minutos sabrán más de este personaje, del autor, del libro. Y mientras tanto, lo que hacemos es pedirles a ustedes que nos llamen al 900-100-800 para donar libros, para recomendar ese libro que les marcó y que quieren que todos leamos. 900-100-800.
Auschwitz está demasiado cerca. Urbinek, por ejemplo, de haber sobrevivido, tendría hoy 59 años. No sería muy mayor, a decir verdad, y tal vez gozara de buena memoria, de una torturante buena memoria que le traería esas terribles pesadillas frecuentes en quienes han pasado por los campos nazis, en las que una y otra vez solo les devora el hambre y el hambre. Sus nietos seguramente serían pequeños aún, a lo sumo adolescentes que lo respetarían. Tendría un buen trabajo adecuado a sus características físicas, en Polonia o en Hungría, o quizás en alguna ciudad rusa, y sería pronto para él oír hablar de jubilación. No, Auschwitz todavía está demasiado cerca.
Vuelve el personaje de Urbinek, del que ya nos hablaba, como decíamos antes de la publicidad, Primo Levi, en La tregua, pero vuelve en otro libro y vuelve con otro autor. Es nuestra novela de hoy, que se titula El comprador de aniversarios, de Adolfo García Ortega, publicada por Seix Barral en 2008. Antonio Martínez Asensio, a ver, ¿por qué has elegido esta novela y por qué la has elegido ahora? Porque una novedad no es.
No es una novedad, pero es verdad que este es uno de los libros de mi vida. Es un libro que yo creo que, si yo tuviera que decir uno de los libros que no puede faltar en ninguna biblioteca, es este. Un libro que nos habla de la identidad, de la dignidad, de la piedad, de la memoria, pero también nos habla del mal, del horror, del silencio, muchas veces cómplice. Yo no quiero hacer similitudes, pero sí que es verdad que en este momento está muy bien leer en este libro donde Adolfo García Ortega recupera o le regala una vida a Urbinek, y de esa forma, bueno, pues yo creo que nos regala a todos y a todos los que no la tuvieron, pues la dignidad y la memoria.
Adolfo García Ortega, que nos escucha desde Radio Valladolid, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Nos ha contado Antonio Martínez Asensio sus razones para elegir este libro. ¿Cuáles fueron tus razones para escribirlo?
Bueno, lo primero, tengo que agradeceros que hayáis recuperado este libro de los primeros míos, El comprador de aniversarios, porque demuestra de alguna manera es que Urbinek sigue de alguna manera vivo todavía en la memoria de lectores, en la memoria de las bibliotecas, como esta iniciativa vuestra tan, tan buena. Para mí es especialmente singular este libro porque efectivamente surge de mi lectura de La tregua y de la impresión que me causó el pensar que ese niño que existió realmente, que probablemente el nombre Urbinek surge de una especie de chapoceo, de balbuceo que tenía el niño, que apenas podía hablar y que solamente tenía unos ojos muy abiertos exigiendo un poco justicia o sencillamente razón de por qué estoy en este mundo, y que justamente Levi dice que él cree, o el entorno que lo rodeaba, había nacido en el campo. Por tanto, es un niño que sus padres también estarían en el campo. Entonces, a mí me impresionó mucho el hecho de que ese niño que existió ya no podría volver a existir nunca, de que no tendría una vida de que faltaba tiempo. Y obviamente al pensar en ese niño es un símbolo de ese millón de niños que se supone que murió en el Holocausto y de, ese, y de esos millones de personas que murieron en, esa, en ese conflicto, esa guerra brutal en, de totalitarismos por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eso me llevó como escritor, que siempre busco, he buscado siempre el encontrar en la historia una, elementos de ficción para restituir aquello que puede ser más o menos injusto, o que es totalmente injusto, pues me llevó a fabular las vidas de que podía haber tenido este niño y, obviamente, las vidas quizá de sus padres.
Sí.
Tú has comentado, Antonio, que es un libro de dignidad, y efectivamente, también es un libro de amor, porque yo creo que hay uno de los elementos que quise reflejar con respeto, fundamentalmente, y delicadeza, es la historia de esa madre que da luz en Auschwitz, en las condiciones que fueran terribles, supongo, y que a su vez pues sería fruto del amor, de una relación entre un hombre y una mujer, jóvenes, probablemente.
Con toda la vida por delante.
Con toda la vida por delante, y que quisieron tener, o que se vieron en la circunstancia de querer, amar y poder procrear, que no pudo ser, a una criatura, a un niño, ¿no?
De todas formas, yo ahora que lo he estado leyendo estos días, yo no sé si tú lo has rememorado, Adolfo, pero yo he encontrado también tantos paralelismos con los niños de Palestina. La crudeza de las imágenes de Palestina de estos días se me mezclaban cuando estaba leyendo El comprador de aniversarios.
Sí, es inevitable. Es inevitable, primero porque la raíz judía está por ahí de una manera evidente, ¿no? Pero yo quiero siempre, con ese libro quiero trascender un poco también el mero hecho judío y el mero hecho del Holocausto.
Sí, no lo decía tanto por eso, sino por los niños sin futuro.
Por los niños,
sí, por los niños sin futuro, ¿eh?
En todos los conflictos, en todas las guerras que hay y ha habido, y de los últimos 70, 80 años, cada dos por tres, por desgracia, están permanentemente presentes conflictos en que las víctimas civiles y las víctimas infantiles, los niños, son tremendamente masacrados, olvidados o sencillamente asesinados directamente. Con ese sufrimiento que conlleva para el entorno del niño, obviamente para el niño, y para los que tenemos, para los que lo vemos, los que somos testigos.
Sí, sí.
La diferencia quizá que pueda haber de entonces ahora es que el testigo es más directo. Nosotros vemos un telediario todos,
claro,
los días.
Está retransmitido.
Nos lo transmiten, pero también nos produce, no sé si estáis de acuerdo, nos produce una especie de anestesia de espectador, ¿no? Es decir, estamos comiendo una paella viendo el telediario y vemos esas cosas terribles y no se nos atraganta la paella. Es decir, efectivamente luego tenemos manifestaciones de toda índole para protestar o para manifestar claramente que eso es una terrible injusticia. Pero la historia no tiene piedad y pasa adelante, y la gran historia que acaba viendo los siglos uno tras otro, las víctimas de los niños quedan en el vacío, en el olvido. La literatura es precisamente el cauce por el cual se puede restituir la memoria de la víctima.
Claro.
Me da igual que sean niños o que sean, claro, las víctimas de ETA, me da igual.
Auschwitz sigue estando cerca, así empieza la novela, esa es la primera frase de la novela. Auschwitz está demasiado cerca.
Pues sigo pensando que esta novela, que tiene ya 20 años, efectivamente Auschwitz sigue estando demasiado cerca por muchos sentidos, no solamente porque está cerca físicamente y se visita, y va mucha gente a visitarlo, y por lo que sé, yo he estado obviamente, pero por lo que sé va mucha gente a visitarlo dentro de un paquete turístico, a veces sin información suficiente de lo que está viendo.
Yeah.
Pero está también cerca conceptual y como decía Ángels, emocional y políticamente todavía cerca. Y me temo que cada vez va a estar más cerca, porque aunque ya no hay una militarización de la política reaccionaria de ultraderecha, no hay esa militarización que condujo a los fascismos, lo que hay es una especie de militarización mental en las sociedades de supremacistas, de corte nacionalista y ultraderechista que están invadiendo nuestras sociedades digamos, de derechos, ¿no? Es decir, vemos como Europa el fantasma de la exclusión, que antes eran judíos, ahora pueden ser emigrantes, que antes eran sencillamente gente que era de otra clase inferior y que ahora basta con que sea de otra raza para ser denostado. Eso también está simbolizado en Auschwitz. Por eso Auschwitz y lo que representan los campos nazis, soviéticos, me da igual, ese tipo de campos están calando, han calado unas nuevas generaciones donde el olvido o la memoria no están cumpliendo su papel.
Urbinek murió, sobrevivieron muchos otros en los campos y la vida posterior, la real o la que tú recreas en algunos casos, también fue un horror de vida, no para todos, fue una buena vida cuando salieron de ahí. Es el caso de Primo Levi, compañero de Urbinek en Auschwitz y personaje real en El comprador de aniversarios.
El 11 de abril de 1987, Primo Levi salió por última vez a la calle. Se había levantado antes del alba, aún era de noche. Había tenido una pesadilla que le impidió luego conciliar el sueño, una pesadilla más de las habituales. Entonces, todavía en la cama, en el mismo dormitorio de siempre desde que era niño, lo decidió. Decidió quitarse la vida, acabar, poner el punto final. Ya era un anciano, había vivido todo lo que un ser humano es capaz de vivir y se consideraba sobrante. Había vivido demasiado.
Adolfo, ¿cómo es esa libertad después de aquel paréntesis de no vida? Porque muchos se suicidaron después, pero no se suicidaron en el momento de más sufrimiento, cuando estaban en el campo.
Bueno, el propio Primo Levi de alguna manera viene a contar que él, la supervivencia fue un impulso que tiene toda persona en situaciones similares. La supervivencia y el intentar la vida por encima de todo. Cuando pasa el tiempo y te das cuenta, o ellos se dan cuenta, que sobrevivieron pocos, o sea, muchos en realidad, pero pocos, y se cuestionan de por qué ellos sobrevivieron, qué hicieron para sobrevivir, y en cambio otros no. Surge el síndrome de superviviente, que en muchos conflictos sucede, pero en el caso del holocausto se materializó mucho en aquellas figuras que habían venido de los campos de concentración nazis. Está el caso de Primo Levi, está el caso de Paul Celan, está el caso de Jeanne Hamery. Es decir, hay una serie de figuras que luego han escrito libros y han contado sus testimonios y se han encontrado con ese vacío y esa falta de sentido de seguir viviendo cuando el mundo en el que ellos estaban, el mundo al que pertenecían, había desaparecido de la manera tan brutal. Los libros de Imre Kertész, que murió en su cama, premio Nobel, y un húngaro que tiene uno de los libros más impactantes sobre y más duros también sobre el holocausto, que es Sin destino, Imre Kertész muchas veces estuvo bajo la tentación del suicidio. Como os cuento un poco como anécdota, El comprador de aniversarios, como se tradujo al hebreo, se presentó en Jerusalén por Aaron Appelfeld. Aaron Appelfeld, gran escritor israelí, que era un niño que escapó de un campo de concentración con 9-10 años, uh-huh, y estuvo 2 o 3 años por Europa, vamos, concretamente en bosques de Bielorrusia, de Ucrania, entre bandas de ladrones, de supervivientes, delincuentes, una vida un poco errática, hasta que con 14 años, 13 años, consiguió entrar en un barco y acaba en Haifa, en Israel. Cuando yo conocí a Aaron Appelfeld, era un hombre vitalista, era un hombre fuerte, con energía, que me dijo que cuando era niño, la tentación de desaparecer, de morir, era lo que deseaba todos los días. Y quizá porque era niño no encontraba ni la forma ni el camino, pero el desaparecer en un contexto en el que tu entorno a su vez ha desaparecido es la tentación el síndrome del superviviente. Sí. ¿No?
Adolfo, este libro, además, literariamente es increíble porque está contado hacia el pasado, hacia el futuro, inventando no solo la vida de Urbinek, sino también creando muchas otras vidas que están antes y después de que ocurriera y antes y después de los campos. Y en la dedicatoria final dices una serie de nombres y dices, para todos ellos, que con otros nombres existieron, ¿no? Todos los que aparecen existieron con otros nombres, pueden haber existido, son reales.
Claro, es decir, mis personajes, salvo Urbine, Primo Levi, Genek, el niño que se supone que adolescente que protege un
que
poco
cuidó a Urbine,
y que sobrevivió, según Primo Levi, es decir, esos son personajes reales. Todos los demás forman parte de una ficción, pero basado, por lo que luego me documenté y busqué, basado en personajes que de alguna manera fueron realmente supervivientes, que de alguna manera fueron víctimas, pero que tuvieron un papel en el campo, las personas que pueden ayudar en el parto, yo qué sé. Hay un montón de personas que efectivamente existieron, esa gente existió, pero yo no conocemos sus nombres, o si los conocemos están, es decir, no es de un acceso fácil para un escritor que está impactado por la historia, ¿no? Entonces, pensé que dedicar a todas esas figuras que con el nombre de mi libro, de mis personajes de mi libro, podían representar a figuras reales, creo que era un elemento más de justicia, ¿no? Hay una perspectiva en el libro que distancia un poco mi libro de otros que han surgido similares, incluso del coetáneo que tuvo, que es El niño del pijama rayas.
Sí.
Y es el hecho de que yo me puse en el libro yo mismo. De alguna manera, no quería hacer un retrato en tercera persona, como si de Auschwitz. Quería hacer un retrato del impacto que tiene alguien como yo, de lo que supone Auschwitz o lo que supuso la muerte, la no vida de este niño, y cómo eso, en cierto modo, me permitía ser representante de los lectores. Muchas veces me preguntan, ¿quién es el comprador de aniversarios? Porque el comprador de aniversarios es el lector.
Claro.
El lector es el que, con el personaje que trasuntamente soy yo, o es el escritor, el narrador, de alguna manera va aprendiendo, va asumiendo, va sintiéndose interpelado por esa circunstancia de ese niño. Si yo tuviera que contar lo que pasa en Gaza, lo haría desde ese individuo que está viendo el telediario y está comiendo la paella y de pronto dice, no quiero seguir comiendo la paella porque o apago el telediario y llevo mi vida corriente o me involucro y tengo que contar y tengo que sentir y contar lo que estoy sintiendo ante esto que está pasando con los niños, ¿no?, de Gaza. O sea, creo que la involucración del yo, del lector, es muy importante, en general en la literatura, pero en este libro quería dar esa perspectiva.
Hay espacio también para los torturadores, para el tipo de torturas. Hay espacio para, por ejemplo, para Heinz Rügen, que es el nazi que después de escribir una tierna carta a sus hijos en Navidad se desahoga lesionando mortalmente a Urbinek. Luego está de los torturadores que pudieron sobrevivir, los verdugos. Hay un momento sobre los viejos nazis que quiero que los oyentes escuchen en el comprador de aniversarios, que yo creo que vale mucho la pena y que describe mucho.
Siempre me han dejado estupefacto las caras apacibles y bondadosas que se les quedan a los asesinos nazis cuando se convierten en ancianos o cuando se les muestra en público como presuntos acusados de un delito contra la humanidad, buscados durante años, encontrados, arrestados, recluidos en espera de juicio. Esos asesinos se transfiguran durante el proceso, pasan a ser rostros dignos de compasión y benevolencia. Parecen buenas personas, inocentes y ajenas a todo cuanto se les imputa.
Eso también es curioso, la descripción que haces, ¿eh? Como con los suyos son de una manera y luego son terribles.
Sin duda. Uno de los casos más paradigmáticos de esto que estamos hablando es Klaus Barbie, un ancianito provecto con cara de buen hombre que en el juicio en Lyon pues realmente producía una emoción de abuelete, ¿no? De un abuelo. Hay un libro ahora que se ha publicado también en Seix Barral que se llama Hijo de un bastardo, de Sor Chalandón, que lo recomiendo, ya que estamos recomendando el libro, lo recomiendo de paso, porque justamente recrea el juicio de Klaus Barbie. Que ha sido tratado de muchas maneras, o sea, ha habido documentales de Marcelo Fuchs, en fin, ha habido muchos enfoques, pero este libro hace una crónica puntillosa, porque Chalandón es periodista, de cómo fue este juicio. Entonces, lo que llamaba a todo el mundo la atención era la apacibilidad del rostro, claro, sereno y bondadoso que tenía un tipo que había mandado niños, los últimos niños que salen de Francia hacia los campos de concentración, sobre todo de Auschwitz, los mandan los trenes, los manda Klaus Barbie. O sea, sí, no, en la novela también sale la figura de Mengele.
Sí, sí.
Este tipo de figuras que ahora les vemos ya mayores, o incluso en los documentales que nos ponen constantemente en la televisión, vemos figuras provectas, mayores, pero cuando sucedieron los hechos eran gente de veintitantos, treinta y tantos años. Que cuando vemos ahora a los ultra derechistas, ultra supremacistas de cualquier contexto, Ucrania, Rusia, Israel, Gaza, Yemen, me da igual, son gente joven y violenta, que dentro de 40, 50 años, cuando sean juzgados, nuestros nietos dirán, bueno, pero este es un ancianito, parece mentira, tan buena persona que parece, ¿no?
Que hiciera lo que hizo. No es ningún spoiler, y antes de irnos a publicidad, llegaron los rusos, liberaron el campo, y un soldado del ejército soviético descubrió así, en la agonía, a Urbinek.
Iba a morir de un momento a otro, eso parecía, porque estaba rodeado por otros dos jóvenes que lo miraban afligidos y le sujetaban las manos. Respiraba ansiosamente, emitía un sonido constante y ronco, un gemido abandonado, y no dejaba de temblar con un gesto de dolor sin remedio. Era tan espantoso su sufrimiento para mí que me figuré reunido en ese cuerpecito ya casi inexistente todo el horror que hasta ahora había visto.
Nunca lo he olvidado y creo que ese día aprendí de una sola vez lo distinta que son la piedad y la maldad.
He recorrido el siglo, me he adentrado en el horror del siglo y he imaginado su gris epicentro en la corta vida del pequeño judío Urbinek de 3 años. Pensarlo, saberlo, decirlo me ha cambiado. Claro que me ha cambiado. Ahora lo sé. Yo iba para Auschwitz, pero ya no.
La historia del siglo XX desde una vida o una no vida de 3 años, maravilloso este comprador de aniversarios de Adolfo García Ortega, publicado en Seix Barral, que insistimos, no es una novedad, es una novela de 2008, pero ya saben que en esta biblioteca los libros entran, el único criterio que tenemos es porque nos gustan, independientemente, Antonio, de cuando salieron a la venta.
Efectivamente, y yo recomiendo muy vivamente a todo el mundo que se lea este libro, porque es un libro que te cambia, de verdad, no sales de la misma forma que entras en este libro. Yo iba a Auschwitz, pero ya no, esa última frase te cambia, y a partir de entonces yo creo que te convierte en mejor persona.
Mira, cuando Adolfo, cuando Urbinek muere, se quedó a las puertas de la libertad, sus compañeros quieren enterrarlo y lo entierran junto a un árbol, y uno de aquellos hombres vuelve al campo a buscar ese árbol y dice que nunca pudo dejar de pensar en ese niño. ¿Ese árbol simboliza la importancia de la memoria, Adolfo?
Pues sin duda que sí, en cierto modo el árbol siempre representa la vida, ¿no? La vida, sí. Y que crece y que tiene ramas y que crece cada vez más grande y con fortaleza. Quizá el triunfo de las víctimas de los campos, de cualquier campo, es que la memoria está por encima de la de los torturadores, de los que causaron a las víctimas.
Sí, sí.
La historia de los ciudadanos, la historia que conocemos a veces simplemente de los grandes hechos, pero la historia de los ciudadanos corrientes acaba siendo siempre buena, aunque no recordemos sus nombres, pero recordamos su existencia de alguna manera, a través de memoria, de recuerdos, de literatura. Es decir, la transmisión de la memoria es fundamental. Por eso, ahora que estoy leyendo este maravilloso libro de Paco Roca, El abismo del olvido,
sí,
que para mí está siendo quizá el libro del año, aparte de Paco Roca, es un extraordinario contador en cómic, te das cuenta de la importancia que es que España también restituya su memoria de todas sus víctimas y sobre todo de las de la Guerra Civil que quedaron olvidadas, y que es el único país, España, que no ha hecho eso en Europa, ¿no? Entonces la memoria contra el olvido es fundamental y es una manera de que la vida siga adelante con la restitución de esas personas, ¿no?
Ahora que ya hemos depositado en nuestras estanterías El comprador de aniversarios, es el turno para que nuestro invitado pueda elegir otros 2 libros para que formen parte de nuestra biblioteca. Así que, Adolfo, te toca. ¿Qué 2 libros que te han marcado en tu vida nos quieres donar hoy?
Pues mira, y ciertamente que me han marcado. Uno es el Ulises de Joyce, que es una obra inmensa, llena de humor, llena de historias, que cuando lo leí también, pues, lo leí joven, en una primera traducción de José María Valverde, me pareció que era el sumum de la literatura y que, curiosamente, está emparentada con los grandes libros de la literatura hasta llegar a la Odisea de Homero. O sea, que es un libro fundamental en cualquier biblioteca, al que no hay que tenerle miedo de hincar el diente, porque yo oigo muchas veces que Ulises de Joyce es un libro difícil. Bueno, no es fácil, pero tampoco es dificilísimo. Y está trufado de humor y yo recuerdo haberme reído a carcajadas. Y otro que también me causó una gran impresión y que muchas veces he querido imitar y es difícil, es La conjura de los necios. La conjura de los necios de John Kennedy Toole, directamente humoral, pero hasta el punto de ser paródico y de ser extravagantemente divertido, con este Ignatius Reilly, que es una figura ya establecida de la literatura, es decir, de los más grandes fantoches que ha dado la literatura, que a su vez es capaz de producir grandes revoluciones en su contexto. O sea, creo que esos 2 libros, unidos por el humor y unidos por la fortaleza literaria, porque son libros que tienen mucha literatura dentro, enseñan mucho también, deben estar en cualquier biblioteca que se precie.
Pues como la nuestra se precia. No podíamos continuar en nuestra biblioteca sin el Ulises de James Joyce, que está editado por Lumen, y sin La conjura de los necios de John Kennedy Toole, que está editado por Anagrama. Después de que Adolfo haya donado sus dos libros, llega el momento de las novedades, porque también incorporamos novedades a la biblioteca, aunque no hablemos de todas ellas. Llega aquí el empleado Pepe Rubio con dos enormes libros, ¿no? ¿Hoy?
Dos libracos, día. Trago el primer caso de una Uno de Luis García Jambrina, editado por Alfaguara. García Jambrina convierte a Unamuno, sí, a don Miguel, al escritor y rector, en un detective.
Es divertidísimo. Y además Luis García Jambrina es un gran especialista en Unamuno. Tiene un libro sobre la posible muerte de Unamuno y la investigación. Y además esto ya lo repite, porque ya creó a Fernando Rojas, futuro autor de La Celestina, como investigador en otros de sus libros. Divertidísimo, el primer caso de Unamuno.
El primer caso de Unamuno, de Luis García Jambrina, editado por Alfaguara, novedad que incorporamos a nuestra biblioteca. ¿Y traes algún otro?
Sí, como yo soy partidario de que el teatro no solo hay que verlo, también hay que leerlo. Sí. Teatro de Yasmina Reza es un volumen que reúne el teatro de la dramaturga francesa Yasmina Reza, pues las grandes obras de ella, ¿no?
Regalazo, como decíamos, de Shakespeare hace poco. Reúne arte, tres versiones de la vida, una comedia española, un dios salvaje, bella figura. Mola leer teatro. Yo he leído mucho teatro de Sartre y leer teatro
es que es importante, también es porque muchas veces nos olvidamos, sí, del teatro. La poesía le prestamos más atención, del teatro no prestamos tanta atención, y es importante también que lo incorporemos a nuestra biblioteca. Teatro de Yasmina Reza, publicado por Anagrama. Y aparece también aquí en esta mesa de la biblioteca nuestro Salvador de Libros Perdidos, que es quien va rescatando libros abandonados en las mesas, en los rincones de la redacción de la cadena SER. Él es Pascual Donate, conocido como Superbook. Cuéntanos, ¿qué libro has recuperado?
Un libro que incluso yo deseché en dos ocasiones.
O sea, es tuyo el libro, en definitiva.
Bueno, en parte, no, pero no, porque no sabía quién era. De repente yo veo aquí un libro que es una biografía de un compositor escrito, una biografía escrita por Harvey Sachs, que ha escrito otras biografías de otros autores, y el libro se titula ¿Por qué Schoenberg? Y yo me pregunté, ya la tercera vez que lo vi, ¿quién es Schoenberg? Y descubro que es el padre, claro, y descubro que es el padre de la música atonal, el padre de la música dodecafónica, que son algo así.
Y esta es una biografía sobre él.
Sobre este personaje, pero es que es un personajón. Se cumplen 150 años del nacimiento de este hombre austriaco, judío, que tuvo que luego exiliarse a Estados Unidos porque fue perseguido por los nazis. Fue pintor, amigo de Kandinsky, expuso con él y todo. Y es que además fue un personaje de novela, porque Thomas Mann se inspiró en él, cosa que a él no le gustó nada, se inspiró en él para su personaje del Dr. Fausto.
¿Qué te impulsó a dejarlo dos veces y a quedártelo la tercera?
¿No ves que la portada es un poco fea?
Es como sí, tiene unos colorinchis como feos. Sí, es que no es un libro muy llamativo.
Es que decís a las editoriales y luego la portada.
Y luego este nombre Schoenberg en alemán. Es como que no me llamaba, pero ya la tercera dije, bueno, voy a ver quién es este señor.
La importancia de las portadas, porque es verdad que es un libro que lo ves y no llama especialmente la atención. ¿Por qué Schoenberg, de Harvey Sachs, publicado, y así el mensaje para editorial Taurus, no nos ha gustado la portada de este libro, aunque luego el libro, dice Pascu, que está muy bien, y por eso nosotros también lo incorporamos a la biblioteca. Y vamos a ver qué libros incorporan a nuestra biblioteca, qué libro nos donan los oyentes esta mañana. La primera es Loli desde Mataró. Loli, buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Muy bien. A ver, Loli, ¿qué libro donas tú?
Bueno, yo donaría mucho, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad, porque cuesta mucho decidir un libro. Pero hablando de Delibes, elegí El hereje, que me impactó.
El hereje de Delibes.
Sí.
¿Tienes, perdona, Loli, tienes mucho ruido ambiental. Se te escucha un poco sucio. A ver si podemos solucionarlo. Porque se te escucha, porque me parece importante que recomiendes a Delibes, porque yo creo que es una de las que se estaban manifestando en la puerta de la radio, pero bueno.
Sí, salió de la manifestación directamente.
Por eso he pensado. Bueno, el hereje, por el momento, hace muchísimos años que lo leí, tendría que volverlo a repasar, pero ahora tengo que leer el libro electrónico y ya que volver a comprar libros porque no puedo leer en libro. Y entonces, pues, tengo aquel recuerdo que me impactó por la época, aunque tampoco hemos cambiado tanto, también tenemos cosas tremendas en esta época, ¿eh? Tampoco es tan extraña. Y después también me impactó mucho, que también vi la obra de teatro, Mujer de Rojo con Fondo Gris, de Delibes, pues, que también me lloré y todo, pues, me acuerdo cuando leí el libro, porque... el que es tan austero y era tan y ver esa, bueno, esa sencillez con la que se expresaba en la obra y en el libro. Y me gustó mucho, y si puedo decir otro, hace un par de meses acabé de leer también, bueno, he leído, siempre leo, pero Últimos días en Berlín. Me impactó mucho también, porque aunque uno sepa todo lo que lee, pero cuando lo estás leyendo, lo estás reviviendo, estás volviendo a ese momento en el que te parece tan imposible, pero que te parece tan real, porque estamos viviendo otra vez guerra y otra vez algo tan, pues, tan duro y tan difícil.
Loli, que se te escucha con cierta dificultad, pero como hoy ya hemos abierto estantería, hemos etiquetado estantería con Miguel Delibes...
La estamos llenando.
La estamos llenando, o sea, ya vale, los manifestantes...
Están pasando al teléfono.
Luego cuando dicen que la movilización ciudadana no sirve para nada, mira si sí, sí sirve, claro que mira si sirve. Sirve la movilización ciudadana. Dime.
Que está en destino, iba a decir nada más.
Ah, que está en destino. El hereje de Miguel Delibes en destino. Ángeles desde A Coruña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, a ver, cuéntanos, ¿qué libro nos donas tú para la biblioteca?
Yo os dono Alicia en el País de las Maravillas y la continuación, digamos, Alicia a través del espejo, porque los leí así seguiditos.
¿Y qué supuso para ti la lectura de estos libros?
Pues a ver, yo estos libros los leí en la adolescencia y supuso una apertura de mente. y también una afición por el inglés. ¿Por qué? Porque yo quería leer la versión original del autor, vamos, digamos, de Lewis Carroll.
Sí.
Porque, bueno, me habían dicho que era muy... digamos, que tenía doble lectura y que tenía unas poesías nonsense, sin sentido, ¿no?
Sí.
Sobre todo en Alicia a través del espejo, que había que desentrañarlas. Entonces, bueno, yo ya sabía algo de inglés, pero me puse a estudiar en serio, me puse a investigar, y fue eso el cambio. Ya me volví una anglófila, ahora ya estoy más calmada.
Pues te cambió la vida del todo.
Me cambió, sí, en ese aspecto. Además, yo creo que Lewis Carroll tuvo influencia en el 68, digo, en Underground, porque el libro es el primero, Alicia en el País de las Maravillas, es Alice Adventures Underground. Uh-huh. Entonces, es las aventuras de Alicia bajo tierra. Uh-huh. Y el movimiento underground y Lewis Carroll, yo creo que tuvo mucha influencia, porque luego leí cosas sobre eso, en, pues no sé, en la música, en el movimiento cultural.
Pues,
y bueno, de la mano de eso, los Beatles, claro.
Pues tú una cosa te lleva a la otra. Ángeles, depositamos ya en la biblioteca Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que también es indispensable.
Absolutamente, vamos, podría haber manifestantes de Lewis Carroll.
No llames a las manifestaciones.
En la puerta, pero entenderíamos perfectamente.
Hay ediciones muy preciosas, como está liberada la edición, está en Edel Vives, en Alma, hay ediciones muy bonitas.
Hay ediciones muy bonitas. Y el segundo es un viaje, vamos, es como meterse un tripi Alicia a través del espejo.
Y venga, si es breve, Ascensión desde Madrid. Ascensión, buenos días.
Hola, buenos días. Voy a intentar ser muy breve.
A ver, cuéntanos, ¿qué libro nos donas?
Pues mira, es que, bueno, lo primero que quiero decir es que agradezco un montón que me hayáis cogido el teléfono y tus compañeros se van a aliviar porque os he llamado 20 millones de euros. Me parece imposible que no esté en la biblioteca el libro que recomiendo, que es Desde el Jardín, de Jerzy Kosinski. Es un libro que me cambió la vida porque pasé de la novela, por así decirlo, normal y convencional a esto, y para mí fue brutal.
Cuando es dices pasaste, reflejo. Pero dices cuando pasé de la novela convencional a esto, ¿a qué te refieres?
Pues porque es un libro en el que descubres lo que es la sociedad. El libro está escrito en el 30 y algo,
¿sí?
Y sigue totalmente vigente, Alges. Luego hizo una película deliciosa, Peter Sellers,
¿sí?
Que era Bienvenido, Mr. Chance.
¿Sí?
Y es que es un reflejo de la sociedad. No todo es tan complicado y al mismo tiempo no todo es tan sencillo.
Ajá.
Pero es muy fácil, en realidad es muy fácil. Este libro, mira, encaja en el programa de hoy porque nunca va a pasar de moda.
Pues
lo afirmo totalmente, por favor.
Así nos gusta.
Hombre, es un libro súper pequeñito, sí. Lo he regalado millones de veces porque es que es maravilloso.
Pues Desde el Jardín, de Jerzy Kosinski, que está publicado...
Anagrama.
en anagrama. Pues Ascensión, muchísimas gracias. Son las tres donaciones de los oyentes: El hereje de Delibes, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y Desde el Jardín de Jerzy Kosinski. Nos queda todavía una cosa, nos queda un libro, una hora.
Clarissa, de Stefan Zweig, que es una novela inacabada y póstuma de Stefan Zweig y que es maravillosa, alrededor de la Primera Guerra Mundial.
Pues,
va a ser un disfrute.
Esto que nunca me sé la hora yo de esto, porque como está el podcast...
A las 5 de la mañana, bueno, la noche del sábado al domingo, pero en podcast a partir del domingo...
Discúlpame que el domingo no me levante a las 5 de la mañana, que es el único día de la semana que no tengo que hacerlo. Pero tengo el podcast, tengo el podcast. Un libro, una hora, Clarissa de Stefan Zweig. Adolfo García Ortega, ha sido un placer. Es un regalazo este libro, que aunque no sea novedad, recomendable, recomendable. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, Adolfo.
Gracias, Adolfo.
A vosotros, muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un placer. Cuando el otro día hablábamos con Ocaña de cuáles son las películas de la vida, lo que tenía de la vida de uno, que tiene que tener una película para convertirse en una de las películas de tu vida, este libro, El comprador de aniversarios, de Adolfo García Ortega, se convierte en uno de los libros de, que tiene que ser al final una cosa que te emocione.
Absolutamente. Es un libro absolutamente emocionante. Es imposible no conmoverse leyendo este libro, porque es durísimo, pero a la vez también está lleno de esperanza.
Pues Antonio Martínez Asensio, espero que se hayan disuelto ya los manifestantes de la
puerta. Ahora saldremos, a ver, si no...
Bueno, yo me tengo que quedar, ya te apañarás tú. Vete con Pepe, que te proteja. Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.